Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Y hoy vamos a hablar de la presencia de Famadesa en la próxima edición de la Feria Alimentaria que se celebra el próximo mes de marzo. Vamos a conocer también la receta de un cocinero malagueño con la que acaba de ganar un premio en Madrid Fusión. Seguiremos contándote los preparativos de la muestra de vino y gastronomía que Narbona Solís está preparando en Sevilla. Y el chef de 3345 Restaurant hoy nos trae la receta del japotaco. Con todo eso, comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Como te decía, la próxima edición de Alimentaria se va a celebrar del 18 al 21 de marzo este año. Va a ser en Barcelona y allí va a estar presente Famadesa. ¿Con qué cosas? Pues vamos a intentar averiguarlo hasta donde se pueda contar, porque ya sabes tú que esas cosas muchas veces se llevan como muy en secreto. La responsable de comunicación de Famadesa es Carolina Guerrero. Caro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro, a ti y a los oyentes.
Gracias por estar con nosotros y hasta donde podamos contar. ¿Cómo va a ser la presencia de Famadesa en Alimentaria 2024?
Bueno, se puede contar ya mucho porque aunque estamos que todavía nos falta un poquito a nivel nuestro que ya sabemos que Famadesa acude tanto a ferias nacionales como internacionales a lo largo del año, ya lo tenemos prácticamente todo definido. Y bueno, las fotitos que te mandaba ya ves un poco como nuestro stand, es que te entra hambre nada más pisarlo, vaya. ¿Hola?
Sí, ah. sí, te estaba escuchando.
Perdón. Que te decía que nos entra hambre nada más pisarlo porque nosotros decoramos con nuestros productos.
Exactamente.
Otros pues ponen una foto, que nosotros también. Pero ya desde hace como 4 añitos, es verdad que es como una seña de identidad el que podamos ver una mini bodega de todos los tipos nuestros de jamón, el que podamos darle su espacio al Fuet y sobre todo al salchichón Málaga. Es una manera de ilustrar y decorar el stand bastante original y que suele tener pues mucho seguimiento. La gente se acerca más allá de compartirlo, lo que son las actividades y los encuentros comerciales, que lógicamente lo fundamental de una feria de este tipo y de esta magnitud es el poder, bueno, uh-huh, ver, oler y degustar, porque allí hay degustaciones, pues también nuestros productos.
Bueno, yo he visto algunas fotos que has tenido a bien enviarme de cómo va a quedar ese stand de Famadesa y la verdad es que, vamos, es súper atractivo y si encima, como tú dices, no son fotos, sino que además lo que se ponga allí, lo mismo se puede comer, pues mucho mejor. Sí. Desde el punto de vista de la promoción, ¿para qué sirve esta presencia de Famadesa? ¿Qué objetivos son los que se marcan para este año 2024?
Pues mira, cualquier encuentro de profesionales de un sector y por supuesto del sector cárnico que es el nuestro, al final lo que te permite, uno, es poder pulsarlo, porque son momentos un poco más distendidos donde pues compañeros y profesionales de todo el sector tienen encuentro. Ahora está muy de moda lo del B2B, es decir, el momento de vernos las caras y de poder decir, oye, pues en este caso, ¿no? Oye, mira, pues a mí me está costando un poco más comprar el pienso en no sé dónde, o la evolución de nuestra carne va por aquí, va por allí, y no es lo mismo. No es lo mismo pues que lo hagamos online, como puede ser pues con Mercolleida en La Lonja todos los jueves, que compañeros profesionales, dueños, propietarios, etcétera, de la de las grandes industrias del sector cárnico se puedan dar cita, y no solo los nuestros, lo nacional, sino que son ferias con un alto contenido internacional. A nivel de número, pues cualquier persona que quiera darse una vuelta por la página de Alimentaria sabrá que esta es Alimentaria la feria más importante o una de las más importantes desde hace muchísimo tiempo, que se celebra cada año, en los años pares. Se celebra Alimentaria en la Fira de Barcelona, y estaba mirando a la vez que hablaba contigo algunos datos, nada más que en uno de los pabellones que se llama Intercam, que es el nuestro, el del sector cárnico, decirte, por ejemplo, al día de la semana pasada, que son los datos, más de 350 empresas que van a estar ocupando más de 15.000 metros cuadrados. Esto supone casi un 7% más que la edición de hace 2 años, y el 80% del espacio expositivo ya estaba hace 8 meses casi al completo. Siempre se dejan ahí unos metros, pero si hay empresas que quieran entrar ahora, difícil lo van a tener porque probablemente ya no el espacio esté acotado, ¿no?
De hecho, entonces, ese espacio dedicado a la industria cárnica creo que es el más grande que se dedica en Alimentaria, por lo que digo.
Sí, así es. Y además, muy importante también lo que te decía de lo que es la internacionalización y la exportación, porque se ha invitado a más de 800 compradores internacionales, que supone a su vez pues casi superando el 30%. Es decir, al final para nosotros es un pilar estratégico que nos va a permitir pues potenciar la internacionalidad. Lleva un programa de compradores invitados que van a ir ad hoc. Y luego algo muy interesante que ocurre en estas ferias, que me lo cuenta el equipo comercial nuestro, tanto el nacional como el de exportación, también permite departir con amigos, con clientes, con partners, con proveedores. Es decir, es un momento para poder decirle, oye, pásate por nuestro stand y terminamos de vernos, terminamos de arreglar. Es decir, cuando negociamos en un ambiente mucho más amable, las negociaciones, como en todas las cosas de la vida, pues sale mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues creemos que es una cita fundamental que lleva muchos años desarrollándose, que a nivel de logística de la propia feria está muy bien estructurada y que nosotros vamos pues encantados de estar allí, de ver también a nuestras asociaciones, como puede ser ANICE, Interpol y todo esto. Y luego hay show cooking también muy interesante, o sea, que es una feria del 18 al 21 de marzo, la Fira de Barcelona, pues es una cita fundamental.
Alimentaria se llama, es una feria tradicional, presencia total y absoluta de las empresas dedicadas a los productos cárnicos, entre ellas Famadesa, lo cual indica evidentemente la potencia que tienen ese tipo de empresas en nuestro país, y allí estará del 18 al 21 de marzo esta firma malagueña 100%, con lo cual estaremos encantados de, conforme se vaya acercando la fecha, contar más detalles de todo lo que se va a producir en esta feria de Barcelona. Carolina,
perfecto,
¿cómo es? Dime.
Sí, perfecto, que además como nosotros ya para marzo, Dios mediante, estaremos, bueno, pues casi con las puertas abiertas ya de todo lo que está haciendo nuestra ampliación, vamos a tener allí para contar. Esperemos que sean muchas alegrías.
Bueno, pues muchas cosas llegan en el mes de marzo relacionadas con Famadesa y todas las vamos a contar aquí, sin duda. Carolina, gracias como siempre. En 7 días nos encontramos.
Bueno, un abrazo a todos. Feliz
gracias.
Semana.
Eso sucederá en marzo, en Barcelona, Alimentaria, la Feria de la Alimentación. Lo que ha sucedido en Madrid es que se ha celebrado Madrid Fusión. Y resulta que ha habido un malagueño, un cocinero, que ha ganado un premio. Ha sido el ganador de la tercera edición del concurso Cocinando el Mar. Se celebró la última jornada de Madrid Fusión y lo hizo haciendo una receta que es sargo al ajillo. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué es el sargo y cómo se hace al ajillo? Pues vamos a preguntarle al cocinero, que para eso es el que ha ganado y el que ha hecho la receta. Juan José Carmona, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
bueno,
tal?
Es vecino, ¿vale? Es Juan José, es vecino. Está aquí enfrente, sí. Al otro lado de la Alameda Colón. Tú vas, hay un restaurante que se llama Cábala. Pues si entras, ahí dentro es donde está Juan José Carmona, en su cocina, haciendo sus cositas para deleitarnos con todo lo que elabora y que está en la carta de este restaurante. Así que como vecino que somos, estamos todavía más orgullosos de tener un vecino que haya ganado este premio.
Muchas gracias, muchas gracias.
Por cierto, ¿te sorprendió mucho lo del premio?
Pues la verdad que nada más que el simple hecho de que nos seleccionaran entre los 6 restaurantes de España para el concurso ya me sorprendió. Y luego al ver los compañeros, los participantes que había y demás, pues bueno, es verdad que había... No sería fácil.
Uh-huh. Oye, vamos a empezar por lo que hiciste, en la receta que presentaste para ganar. Primera pregunta, ¿qué es un sargo?
Un sargo es un pescado de escama, tipo la urta, pargo, de aquí, del Mediterráneo, que, bueno, se alimenta mucho pues de las cosas que es la roca, pues crustáceo, cangrejo, alga, y bueno, un pescado de aquí del Mediterráneo. Y este año, pues, Mercamadrid, pues, el concurso lo organizaba todos los años, proponen un pescado, y este año tocó el sargo.
Ajá. Por cierto, que tú el sargo hiciste una receta en la que elaboraste el sargo, me dicen como si fuera un pollo al ajillo. ¿Es posible?
Eso es. Al final hicimos una receta tradicional, que, bueno, está aquí en la carta del restaurante de Cabrimo, que, bueno, cuando nos lo propusieron, pues teníamos claro que teníamos que hacer algo que, bueno, nos identificara sobre todo mi cocina, que es la que hacemos aquí en Cábala, y bueno, que lo tenía cuando me lo propusieron. Y nada, pues una receta, unos ajos salteados, un poquito de vino fino, hierba mediterránea, tomillo, romero, laurel y demás, y la cabeza tostadita en ese sofrito con un poquito de agua, y se cocina durante una hora, se deja reposar un par de horas más, se cuela y ya se reduce y se pone a punto la salsa.
Cuando hablamos de la cabeza fritita, la cabeza no tendrá mucha cosa para comer, ¿no? Será más bien de rechupetear, ¿no?
Eso es, nosotros la espina y la cabeza, pues bueno, como están los pescados son súper caros, pues lo que utilizamos, todos los desperdicios, pues hacemos salsa, la transformamos en salsa.
Ajá.
Y entonces, pues bueno, eso es lo que nosotros siempre decabrimos, la optimización del producto ha sido nuestro aliado.
Sí, porque al final, en todo caso, lo que hacéis es la salsa, y lo que vamos a encontrar en el plato a la hora de comer va a ser más bien el lomo, ¿no?
Eso es, el lomo del pescado, que lo hacemos a la brasa, nosotros trabajamos a la brasa, lo hacemos a la brasa y lo acompaña con esa salsa que hacemos con las espinas y la cabeza.
Esto me imagino que a fuego muy lentito, ¿no? Sobre todo para reducir un poco la salsa y todo eso.
Claro, eso es, lo reducimos luego a fuego suave, un par de horas o tres más o menos. Los caldos de pescado son más rápidos de hacer, pero más trabajosos que los de carne, porque hay que limpiar pescado, desespinarlo y demás. Y sí, así, eso es. Luego se monta la salsa un poquito con aceite de oliva y nada, se pone a punto de todas las cosas que lleva, aceite, sal y demás. Y el pescado, como le he comentado, tenemos una parrilla y lo hacemos todos los pescados, todos los mariscos y todo eso. Nosotros trabajamos la brasa.
Por cierto, me decías que es un plato, este sargo al ajillo, que lo tenéis habitualmente en la carta del restaurante Cábala. El sargo, entonces, entiendo que es un pescado que es fácil encontrar también aquí en la lonja malagueña, ¿no?
Sí, suele haber. Nosotros sí es verdad que siempre fijo ese pescado no tenemos, porque lo vamos intercalando, pues bueno, otros pescados que va viendo que están uno mejor que otro en época. Por ejemplo, ahora es la mejor época del sargo, de la urta y demás, y siempre vamos intercalando pargo, sargo, urta, lubina, un poco los pescados de aquí, de toda la zona mediterránea, del estrecho sobre todo, que solemos conseguir, que nos gustan más y que al final vamos buscando, seleccionando ese producto para llegar a esas cosas que gustan.
Juanjo, para ti, para mí, ahora que no nos escucha nadie, ¿el premio reporta algo económicamente o simplemente la satisfacción de que te hayan reconocido como el mejor cocinando en el mar?
Pues bueno, el premio de momento me ha costado el viaje.
O sea que te ha costado dinero también el premio, ¿no?
Y bueno, pero más que nada es una satisfacción por el trabajo y eso. Y bueno, no, bueno, me obsequiaron como ganador de un cuadro en Yotaku, una pintura japonesa que hacen sobre papel de arroz, que es con el mismo sargo, que lo ponen con tintas naturales y hacen como un dibujo en el pescado en el papel. Es una técnica japonesa que yo no la conocía hasta que no he ido, y la verdad que me ha gustado mucho. Y luego un cuchillo también, me obsequiaron con un cuchillo japonés también. Y bueno, pero al final es un poco la recompensa, que muchas veces, bueno, está uno todo el día allí trabajando y no se fija uno mucho en lo que hay alrededor y vive en su mundo y demás. Bueno, hay que cambiar de aire y ver qué se hace fuera y qué opinan los demás. Es importante también muchas veces la opinión de los demás. Y a mí siempre, por eso, me gusta al cliente, que al final uno se debe.
Está claro. Oye, desde que has ganado el premio, ¿aparece más clientes en el restaurante Cábala, aquí en la Alameda de Colón, que ya directamente de entrada dicen, no me traiga la carta, tráigame el sargo al ajillo?
Bueno, de momento se ha notado un poquito, y de cara al fin de semana se ha animado bastante más el tema de la reserva, porque al final la gente trabaja, se organiza y eso, y bueno, de cara al fin de semana sí es verdad que sí se ha notado, y yo creo que sí, que porque la verdad que ha tenido, por lo menos yo hablo a nivel personal, ha tenido mucha repercusión, mucha gente me ha escrito y todo. Cuando conseguimos Sol, yo creo que no tuvo tanta afluencia de opinión, de comentarios y demás. Uh-huh. Así, la verdad que, vaya, yo soy cocinero, no soy... No me dedico al marketing, a comunicación ni nada, soy de los expertos, pero el personal ha tenido repercusión y la verdad que muy contento y muy agradecido al final, sobre todo, como decía, de ya simplemente estar seleccionado a nivel nacional entre los 6 mejores establecimientos de trabajo del pescado, para mí ya era una satisfacción.
Está claro. Pues ya, ya sabéis, sargo al ajillo, esa ha sido la especialidad, el plato elaborado por Juanjo Carmona, cocinero del restaurante Cábala aquí en la Alameda de Colón, para ganar este premio en este concurso Cocinando el Mar en Madrid Fusión. Así que si queréis probarlo, tenéis que pasar por aquí, por el restaurante Cábala, y pedirlo, que sin duda alguna os podría sorprender. Pues Juanjo, gracias por estar un ratito con nosotros y repito, enhorabuena por el premio.
Muchas gracias y gracias a vosotros por este premio.
Bueno, pues la comunicación a esta hora no es lo más buena que quisiéramos, pero bueno, se ha entendido que es lo que quería decir.
Ahora sí.
Gracias, Juanjo.
Ustedes, un placer.
Adiós. La 1:47.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
No es fácil encontrar un producto de calidad que te acompañe toda la vida. Me gusta cuidar la alimentación de mi familia. Haz como yo. Consume productos Famadesa. Los nuestros, los de Málaga. Famadesa, la mejor calidad siempre en tu mesa. Visítanos en nuestra carnicería de Camino de Santa Inés 71, en Campanillas, Málaga.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Nos vamos ahora a meter en la cocina de 3345 Sound Restaurant, ahí está, para ver qué nos hace, bueno, ya lo he dicho yo al principio, Manuel Estíbaliz, su chef de cabecera. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas.
Muy buenas. Oye, vamos a hacer un poquito de japotaco, ¿no? Que hace mucho tiempo que no lo hacemos.
Eso es, nuestro, pues, uno de nuestros platos estrella.
Sin duda alguna. Bueno, recuérdanos, ¿qué ingredientes necesitamos para hacer el japotaco?
Vale, vamos a hacer unas cuantas preparaciones. Primero vamos a hacer una mantequilla de algas. ¿Cómo la haremos? Cogeremos la mantequilla, la dejaremos a temperatura ambiente hasta que llegue la mantequilla pomada. Le añadiremos alga kombu triturada. Uh-huh. Integraremos el todo y la reservamos. Con esta mantequilla, ¿qué haremos? Cogeremos una pasafilo, la vamos a cortar en rectángulos y la vamos a pintar con esta mantequilla. La pondremos en un molde y la vamos a hornear. Esta será una vez que esté dorada, será la base de nuestro yapodaco, el nuestro taco de pastafilo con algas, y lo vamos a reservar. De otro lado, vamos a hacer un guacamole. Cogeremos unos aguacates, lo trituramos con lima, sal, pimienta, tabasco, cilantro, y reservamos la salsa. De otro lado, ¿qué haremos? Haremos una mayonesa de kimchi. La mayonesa la haremos con huevo pasteurizado, sal, pimienta, zumo, un poquito de zumo de lima y kimchi, que es una salsa de col fermentada proveniente del sur, de la Corea del Sur. Eso es. Vale. Y haremos una mayonesa. Ahora, ¿qué haremos? Tenemos guacamole, mayonesa de kimchi y el nuestro taco. Vamos a picar a cuchillo nuestro atún rojo, lomo de atún rojo, y lo alinearemos con un poquito de soja bagental. ¿Qué haremos? Cogeremos el taco, lo vamos rellenando con una línea de guacamole, pondremos encima del guacamole nuestro atún, dos puntos de mayonesa de kimchi, un poquito de sashimi dogarashi y micromezclum para refrescar el plato, y ya está, estaría listo para comerlo.
Anda, mira qué sencillito. No, sí. Yo no recordaba que lo del chapotaco o japotaco fuese tan sencillo, pero es verdad, es muy sencillo.
Sencillo a decir.
Sencillo de decir. Sencillo de contar. Luego de preparar hay que echarle un ratico más de tiempo, ¿no?
Hay que echarle más tiempo.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, como siempre decimos, si queréis, lo mejor es ir al 3345 Restaurant y allí poder pedirlo, el japotaco, y allí te lo prepara Emanuel Estivali, de mil amores. Emanuel, gracias por estar con nosotros y en 7 días nos encontramos. Gracias.
Muy bien. Chao, chao. Un abrazo.
Adiós. Ya queda menos para la muestra de vino y la gastronomía que se va a celebrar en Sevilla, en el Hotel Meliá Lebreros. 10 días exactamente quedan. Es día 2 hoy, pues el día 12 de febrero será cuando se haga. Vamos a ver cómo están las cosas en esa organización de la muestra de vino, del vino y la gastronomía. Vamos a hablar con el responsable de marketing de Narbona Solís, Ángel Domínguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa a 10 días del evento?
O aparte los 10 días, por ser viernes, ajetradísimo, es decir, ya cerrando las cartas, cerrando invitados y demás. Bueno, la verdad que muy, muy entretenido, la verdad que son días muy entretenidos.
Bueno, pero esto es como todo, me imagino que hasta el día antes o incluso unas horas antes de que se abran las puertas, vais a tener lío, ¿no?
Totalmente, sí. Yo muchas veces cuando digo, ya estas últimas semanas es último detalle, pero esos últimos detalles, no por ser últimos, son los menores. Son los detalles que pues son clave, ¿no? Son esenciales estos días.
Está claro. Oye, ¿cuántas catas vamos a poder disfrutar en esa jornada?
Pues se han configurado, es decir, a fin de cuentas, el Salón Narbona se ha configurado este año. Pues bueno, la muestra, en este caso la muestra, es un licuado, un extracto de lo que es el Salón Narbona de Málaga.
Correcto.
Lo hemos hecho en una jornada express, son 8 horas, pero en 8 horas con 4 catas. Es decir, hemos incluido 4 catas, así que por lo tanto que los invitados van a pasárselo estupendamente, porque son 4 catas. Empezamos con la cata de sumilleres, un concurso de cata ciega en este caso, ¿vale? Después tenemos la cata de la biológica de con bodegas Argüello y Yuste, un recorrido por los vinos de crianza biológica de la bodega. Seguimos con Valdesil a las 4 de la tarde, una cata de vinos parcelarios, de la singularidad de esta bodega de Valdeorra. Y terminamos con la presentación de vinos Sanz, la presentación de la bodega decana de la de Orrueda, ¿eh?
Ajá.
Aparte de ello, en el mismo salón también tendremos una presentación, una especie de show cooking de caviar y ostras, ¿sí?
Ajá. O sea que también la parte gastronómica va a estar cubierta, no con cata, presente. Pero sí una especie de show cooking, ¿no?
Muy presente.
Está claro. Sí. Oye, ¿cómo hacen los sumilleres para en una cata ciega ser capaces de averiguar el vino que le han puesto en la copa?
Yo me pregunto eso, también, Pedro.
Yo te lo digo sinceramente. Yo soy aficionado al vino, o sea, no soy sumiller, no soy profesional, pero soy muy aficionado al vino. Me gusta y lo distingo y tal. Yo he participado en una cata ciega y yo no sabía distinguir ni siquiera si era tinto o blanco. O sea, fíjate hasta dónde llega el punto de la cata ciega. Es tremendo cómo son capaces de con el paladar hacer eso, ¿eh?
Total, total, total. Es decir, yo también igualmente he participado en alguna y, oye, pues en los sentidos totalmente, cuando estamos viendo un poco, percibimos algo o intuimos, oye, más o menos sabemos a lo que nos enfrentamos. Con un portfolio, como el caso de Narbona, que pueden salir los vinos de allí, claro, tan extenso, es una auténtica locura. Sí, sí, una auténtica locura. Es decir, no sé, son 8.000 referencias entre, fíjate, las cuales se puede leer cualquier vino, oye, pff, es que todo.
No, la verdad es que lo de la cata ciega no me convenció la primera vez que lo hice. No lo he vuelto a hacer más, por temor a hacer el ridículo, a seguir haciendo el ridículo en ese caso. Pero
pues
bueno.
Yo invito, es una cata enfocada a profesionales, oye, son gente, oye, vienen del mundo de la sumillería, de la alta restauración, narices muy preparadas y muy bien. Además, lo bueno, es decir, o lo interesante es que la convocatoria, a pesar de ser, bueno, el evento ese de Sevilla, la convocatoria, oye, tenemos solicitudes, pues, son retos y demás, oye, pues desde incluso Almería, ¿no? Viene algún semillero, así que es algo interesante, ¿sí?
Oye, y más allá de las catas, más allá de la parte gastronómica, ¿algún otro producto, gastronómicamente hablando, ¿vale? ¿Algún otro producto estrella que se vaya a poder disfrutar en esta muestra?
Yo le di valor a todo, Pedro. Yo desde las piparras de Navarra que no llegan a las carnes de Juan Navarro, pasando por el caviar de Calvicius del Po, es decir, todo es interesante porque, haciendo cuenta, son elementos esenciales, oye, pues la alta gastronomía, la restauración que hoy en día impera y demás, y todo va a tener su cabida, su presencia y su protagonismo en la muestra, ¿no? Creo que es, y más o menos incluso hasta la representación que llevamos en nuestro portfolio, porque, a fin de cuentas, la muestra, a pesar de ser, oye, pues la muestra del salón, ese extracto del Salón Narbona, es una presentación del portfolio de Narbona para Sevilla, ¿no? Es decir, para que está enfocado en un evento enfocado a la alta restauración y la restauración local y demás. Pero ellos van a ver, oye, que nuestro portfolio es muy rico y surtido en tiene mucha cabida el producto gourmet, ¿no? La comida, ¿no? Así que, bueno.
Bueno, que va a haber un poquito de todo. Y además en 8 horas, sí, todo condensado, con lo cual vamos a tener allí una actividad frenética en 8 horas.
Un non-stop, es decir, porque el evento en sí empieza a las 12, pero desde las 11 ya empezamos con las catas. Fíjate. Es decir, va a ser un non-stop.
Qué bueno. Sí. Bueno, pues ya sabéis, muestra del vino y la gastronomía de Narbona Solís, el día 12 de febrero, en el Hotel Meliá Lebreros. Seguramente que la semana que viene volveremos a hablar de este asunto y a puntillar alguna otra cosa y alguna otra novedad que se haya sumado a última hora a esta muestra. Ángel, gracias como siempre por atendernos. Suerte y a seguir trabajando para la misma.
Igualmente, Pedro. Gracias a vosotros.
Y nosotros vamos a ir poniendo el punto y seguido, porque la radio continúa. Aunque Javier Campos y yo nos vayamos a poner la mesa, que tenemos como siempre invitados a esta hora, recuerda que a las 2:20 llega toda la información local con Carmen Cerván y Andrés Atienza, y que a las 3 tienes toda la información del deporte con Javier Bautista. Buen fin de semana, adiós, adiós, adiós. Hey, 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 hey.